Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Siendo las 8 de la mañana con 6 minutos, junto con Stipicic y a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio 1 en este día miércoles 26 de abril. O sea, ya estamos al borde de mayo.
Abril recién.
No, entonces me confundí por un segundo.
Está entrando con
la confusión, es algo habitual mío.
Ya entra. El punto de vista de la temperatura, el invierno te presenta la cara ya.
Mañana, 3 grados en la mañana, hoy día había 5 y tanto, cerca de 6.
Este es el momento, es como la Semana Santa, el periodo donde uno hace el quiebre, por ejemplo, para las estufas, empezar a buscar, o empezar a arreglarla,
hacer mantención.
Mantención, o ese tipo de cosas que uno, y además uno se niega, porque dice, le pelea el invierno, mira, le cera, puede pasar frío, pero dice, no, todavía no es invierno. Ustedes ya están.
Tú estás hablando, mi señora, que la calefacción no se prende hasta mayo.
Claro, hay una cosa. Es que hasta mayo te podía abrigar todavía.
Claro, es mayo. ¿Pero por qué es mayo? ¿Por qué es mayo? Es mayo.
El principismo con las calefacciones opera, sí, es verdad. Claro. No es razonable, pero opera.
Claro, absolutamente.
Porque ahí vemos también que quizás ha cambiado el clima, no sé. Pues. Antes empezaba más tarde, pero hace frío.
Oye. ¿Me dan permiso para recoger caña mezclar entre la actualidad y un poco la conversación que dejó planteada ayer Sebastián Edwards? Porque, a ver, ayer salió la cifra de desempleo, 7,7%.
Que la de la encuesta de la Universidad de Chile.
La encuesta, es Gran Santiago.
La de las 4 veces al año.
Que normalmente anticipa.
Es
muy distinta de la medición del INE, pero anticipa, ¿verdad? Tendencia, en definitiva, en el país. 7,7% el desempleo, que es menor que el que hace un año atrás, cerca más de un 1,5%, y mayor que en la medición anterior. Diciembre. Bueno, no vamos a entrar en el debate de lo que está mostrando la cifra de desempleo o no, pero ayer tuvimos la discusión el otro día con Tironi respecto a la relevancia del empleo, y ayer Sebastián Edwards marcó un par de cosas que son súper relevantes y que se están transformando en una suerte de fenómeno global también, y que sería bueno que tomáramos nota cuando estamos discutiendo reformas, cuando estamos tratando de entender cómo se están comportando los mercados, los negocios, las personas, los intereses, etcétera. Hoy día en La Tercera recoge una información de que el auge del comercio electrónico en Estados Unidos está llevando a un inédito nivel de quiebras del retailer en Estados Unidos. Y yo tenía acá un artículo de Quartz que dice que 2.880 tiendas han cerrado en Estados Unidos en el primer trimestre de 2017. Esos en comparación con 1.153 del mismo periodo del año pasado. O sea, más que duplica el cierre de tiendas a lo que había pasado el año pasado. Se habla hoy día en Estados Unidos, se está hablando de un apocalipsis minorista, que tiene que ver con la caída de las ventas, por la competencia de las ventas online. Ayer Sebastián hablaba, ¿verdad?, de que las secretarias hoy día ya no toman dictado, porque uno hace el dictado mientras trota, ¿ah? O le hablas directamente a tu máquina si tú ya estás escribiendo un libro, o miles de fórmulas. Entonces, aquí también hay una derivada de cómo la tecnología está generando este cambio tan brutal. La construcción de tiendas era clave. Hoy día las tiendas se están dejando de construir. También el comercio minorista está sufriendo, ¿verdad? Las tiendas chicas, los almacenes.
Las tiendas se transforman en verdaderos, como diría un español, en escaparates.
Exacto.
Porque no, tú puedes mirar por la página web algunas cosas, pero de repente te interesa ir a mirar así como a ver las dimensiones, a tocar, a ver los productos, a sentirlos, pero la compra no tiene ninguna razón de ser, de pegarte viajes enormes, o meterte, en el caso de las grandes ciudades en Chile, de meterte a un Taco. Hoy día meterse a un mall es perder una hora de salida y una de entrada muchas veces.
Y muchas veces tú prefieres hacer la compra online.
Es que a mí lo que me llama la atención es que lo poco razonable es que en Chile no se haya extendido ni se haya madurado como si han madurado tantas otras industrias. Pero siento que el comercio online en Chile no tiene la madurez que tiene cuando tú vas en Estados Unidos. A mí me tocó estar en el 2014, hay un tiempo un poquito más largo, en que había una tendencia en que va a llegar a cambiar, incluso te aseguro, la forma de diseñar los edificios.
Pero no solamente...
Hoy día las entradas, tú tienes que entrar saltando como un conejo entre medio de los paquetes a las 10 de la mañana. Hay 25 paquetes en un edificio de 3 pisos. Porque la gente compra desde mucho. Un computador
en Estados Unidos, claro,
hasta un refrigerador.
Supuesto, entonces te aseguro que eso va a cambiar incluso la forma que tú diseñas la entrada y los halls a los edificios.
Seguro. Y no solamente implica, ponte tú en el caso de Chile, un desafío para mejorar el comercio online, que todos los años con los Black Friday y todas esas cosas ha ido mejorando un poco, ¿verdad?
Sí.
Pero también implica un desafío, y en eso están los gringos hoy día, de cómo las tiendas, de cómo el negocio de ladrillo, de la construcción, también se tiene que reinventar a sí misma, porque no puede morir en definitiva, ¿verdad? O sea, ponte tú, hay una tienda de Nike que colocó una cancha de básquetbol y un campo de fútbol ahí para invitar a la gente a jugar, y por lo menos ya estás jugando y te entusiasmas y tienes un espacio abierto acá y te entusiasmas y pasa y compras eventualmente una zapatilla.
¿Pero qué sentido tiene una tienda como Best Buy en Estados Unidos? Puede tenerla, pero yo no sé si va de retirada o no, pero ¿qué sentido tiene cuando tú lo que vendes es un commodity, que son impresoras, computadoras, teléfonos, cámaras, etcétera? Cuando las ves en todas partes, ya la conoces, lo que tú te cambia es cuál es la que está más barata y cuándo te llega. Por lo tanto, no tiene tanto sentido ir a las tiendas en muchos casos. Hay otras cosas que me imagino que sí, te vas a comprar una camisa, te gusta ver el largo exacto de una manga. Hay cosas que son más irreemplazables, pero otras que son commodity. En ir a comprarte un teléfono, este teléfono que tienes aquí, en todas partes, esta marca es igual.
Sí. Fíjate que ponte tú, Sears en Estados Unidos está en riesgo de caer en default. Así de grave está siendo la situación.
Tú has entrado, yo me tocó entrar a un Sears hace un par de años y te juro que sonaba eco, había olor en las telinas.
Nadie.
Era gris, era todo feo, las cosas lindas se veían feas.
Sears es una marca que no sea. Ahora, pero yo creo que hay un tema, porque la Connie planteaba, me perdí un segundo análisis porque estaba viendo la cosa, pero planteaba relacionarlo con la encuesta de empleo de la Universidad de Chile. Yo creo que ahí.
Yo creo que es súper interesante
relacionarlo. Porque hay una pregunta que tenemos que hacernos, porque el empleo asalariado crece 1,4% y el empleo por cuenta propia crece 18%.
¿Dónde está esa gente?
Entonces, claro, la pregunta es.
Mucho
entonces,
más vinculada
entonces,
a esto,
la pregunta, o sea, uno en un análisis más tradicional tiene tendencia a decir, esto es gente que perdió la pega y que instaló un kiosquito, que está vendiendo en el Paseo Humada,
o que
dependiendo de los niveles. Por eso digo, quiero pensar en el obrero de la construcción, que se acabaron las pegas y entonces, pero como él tiene capacidades y ha juntado su reventita y tiene su camioneta, hoy día está de contratista, entonces gana un tercio de lo que ganaba antes, pero sigue trabajando. Entonces uno podría quedarse en ese análisis tradicional o pensar que finalmente lo que puede ocurrir es que este señor que salió de la construcción finalmente se quede fuera de la construcción, dado la rentabilidad que puede obtener que hoy día se le va a los prestadores de servicios. Entonces habría que mirarlo. Yo creo que ahí hay que hacer un doble clic sobre ese número, porque no solo tiene una connotación negativa evidente a partir de la precariedad del empleo, sino que también nos puede estar hablando de un cambio en el perfil laboral de los chilenos. Y en ese sentido, no tendría por qué en Chile estar pasando algo distinto que la tendencia mundial. Dado que Chile es un país muy abierto y es un país en el cual muchas de las tendencias mundiales se empiezan a aplicar rápidamente.
Y en Chile la tecnologización lleva a que la gente consuma mucho a través de medios digitales, hay mucho mall, o sea, hay experiencias que se aplican mucho acá.
Claro, pero en términos de a qué se está dedicando la gente, yo creo que habría que mirarlo, y también inclusive se podría juntar un poco lo que plantea Eugenio Tironi en su minuto, en que eventualmente podríamos estarnos el viernes, tú, Eugenio, cuando Eugenio planteaba.
El lunes,
cuando Eugenio
planteaba. Se te ha hecho larga la semana también, parece.
Muy. Cuando Eugenio planteaba la lógica que hoy día la gente, y tal vez se malentendió algo de lo que decía Eugenio, en términos que la gente hoy día no quiere ganar más. No está ni ahí con el crecimiento. No, si la gente quiere crecimiento, no me cabe ninguna duda. Si el problema práctico es que la gente hoy día está diciendo, a ver, momento. ¿Para qué lo quiero? A ver, yo, si trabajo, y me voy a quedar en el caso del trabajador de la construcción. Me quedo en el caso del trabajador de la construcción, que trabaja 8 horas diarias en un régimen X y que obtiene un sueldo equivalente a X. Pero, ¿qué pasa si ese señor trabaja unas pocas horas menos, tiene libertad y trabaja solo y gana solo un 20% menos que X? Capaz que el señor diga, ¿sabes qué? Ese 20% cuesta mi libertad, cuesta mi capacidad. Entonces la gente esté cambiando su manera de mirar el mundo laboral. Y yo creo que muchos de los que nos están escuchando perfectamente lo entienden. Y ahí nos encontramos, y voy a contar una anécdota de ayer, que me tomé un Uber, cometo delito todos los días, digamos, pero muy influenciado por Matías del Río, que siempre me lleva por el mal camino, digamos.
Jamás tomaría un Uber.
Ayer, ¿te das cuenta? Ayer hice los dos mundos. Me tomé un Uber para irme y la 405 para volverme. ¿Ah? O sea, fue Uber y Transantiago. Pero en fin, no quería entrar a eso. Y entonces me pongo a conversar con el chofer de Uber, y era un cabro que tenía 32 años, que había tenido un restaurante en su minuto, no le había ido bien,
etcétera. El gobierno debería ponerle una placa a Uber con la ayuda que le ha hecho las cifras de desempleo.
Y bueno, y
¿cuánto ha absorbido? ¿Cuánto desempleo ha absorbido?
Pero, no, mucho. Y el bueno, pero lo que me llamó la atención era que él me decía, no, pero a mi papá no le gusta esto. Mi papá es un señor muy conocido, y a él no le gusta que yo haga esto. Y la verdad que lo pensaba, y yo decía, claro, probablemente un hijo mío me dice que se va a dedicar a Uber, y yo le digo, pero estudiaste, tuviste tantos años en la universidad, te vas a dedicar a Uber. La verdad que no será que nosotros somos los que estamos pegando la mirada equivocada.
Ellos no ven que se van a dedicar a Uber, lo ven como una forma, como un buen pituto.
Sí, pero Connie, lo estoy contando a la perspectiva de él que me decía que el problema con el que se enfrentaba era él tenía súper claro que no se iba a dedicar toda su vida a Uber, él tenía súper claro lo que estaba haciendo, pero que el problema que se encontraba era que su papá le decía, pero ¿cómo te vas a dedicar a esto? Y el problema es que en nuestra visión binaria, los señores que estamos mayores, no ustedes dos que son muy jóvenes, los señores que estamos mayores, tenemos esta visión binaria de que tú te dedicas a una cosa
o a otra.
Y no te dedicas a otra.
No eres slash.
Claro, no, entonces los slashers que planteaba.
Tú puedes ser estudiante, entonces, slash uberista, Uber, slash.
Entonces, y esa visión, sin duda, que es algo que números como la encuesta de la Universidad de Chile, en que no nos hagamos la trampa y decir, no, fantástico, llegamos a la modernidad. Tengamos cuidado, tengamos ojo, el que trabaja por cuenta propia y tiene una renta, en el Gran Santiago tiene una renta promedio de 580 mil pesos, el que trabaja con contrato tiene 580, el que trabaja por cuenta propia 4 y tanto, y convengamos que los 500 y tanto son más o incluyen AFP, ISAPRE, etcétera, etcétera, el otro no incluye nada. Entonces, hagámonos cargo, y por ejemplo, cuando discutamos sobre reforma previsional, hagámonos cargo de la nueva realidad del mundo laboral.
¿Y qué les parece a ustedes la mirada del mundo de la educación? ¿Qué colegio, lo pregunto nuevamente como pregunta, mera pregunta, ¿qué colegio tiene en tecnología materias y ramos que tengan que ver con, por ejemplo, programación? ¿Qué colegios, qué niños están aprendiendo a programar desde chico?
Eventualmente en algún técnico a lo mejor hay alguno, pero no como...
Pero que no sea un taller optativo como el cabro que le gusta la guitarra, o la música que lo toca guitarra o piano, y al cabro que le gusta porque es tequi se va a un taller de tecnología. ¿Hasta cuántos colegios, yo diría la pregunta, pregúnteselo usted a sus hijos hoy día? Yo no lo he hecho, se lo voy a hacer hoy día. ¿Qué le pasa en el ramo de tecnología? ¿Siguen haciendo lámparas en tecnología? Como se hacía en la época cuando yo era chico, que había lámparas y uno le enseñaba a hacer los circuitos mínimos. ¿Seguimos aprendiendo a vaciar madera con gubia y formón? ¿O la tecnología estamos aprendiendo los códigos, aprendiendo la tecnología o los lenguajes de código? Cuando ayer Sebastián Edwards hablaba que McKinsey plantea un informe para todo el mundo, que hoy día podrían eliminarse los 50% de los empleos, porque hoy día se conversa con la tecnología y la automatización, bueno, requerimos que las nuevas generaciones aprendan ese lenguaje, que no es un idioma.
Sí,
el chino, el inglés, el español son idiomas. Estos son lenguajes que es superior en la escala, está en otra escala. Entonces, ojo, ¿qué estamos enseñándole a los niños? Porque entonces, si no estamos enseñándole tecnología de la buena, de la que se usa, de la que va de punta, a programar. Oye, programar tú puedes usar en Minecraft, unos juegos que están en los iPads, en los teléfonos. Sí. De chiquitito a mover unos módulos, eso ya tienen lógicas de programación. No estamos hablando de que sean capaces de hacer un robot a los 4 años, pero sí a programar desde los 4 o 5 años. Si es que nosotros no les estamos enseñando a programar a todos los niños en nuestro país, estamos generando niños analfabetos para cuando salgan. Y niños que no están adecuados al mercado laboral. Es un problema ético de formar niños para cosas que no les va a servir en su vida. Es como si no lo hubiésemos enseñado a leer y escribir cuando nosotros estábamos en el colegio. Impensado. Entonces, ¿por qué pensamos que la programación no es un tema obligatorio, es necesario y urgente en la educación de hoy? ¿Y en cuántos currículum está? Te prometo, yo no le he hecho la pregunta a mis hijos, se la voy a hacer hoy día. ¿Qué les pasa en tecnología? No lo sé, en una de esas me sorprendo y están todos programando. Pero me sospecho que seguimos haciendo lámparas. Entonces, ¿hay lámparas en el colegio en clase de tecnología, Nico, no?
Por cierto.
Obvio, ¿no?
Sí.
¿Una lámpara con una botella?
No, hasta soldado. Hacíamos un anafre.
Claro, anafre, se soldaba.
Se soldaba, sí, sí, hacíamos.
Pucha, que fue importante saberlo, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y gubi y formón para la madera te tocaba.
¿Sabes que el anafre que hizo mi hermano, no el que hice yo creo que todavía está en la casa de mi papá?
Yo hice un lustrín y se lo regalé a mi hermana, el regalo de matrimonio a mi hermana mayor. Yo era chico y le hice un lustrín en el colegio, con nota, no me quedó chueco, todavía está.
Todavía está, mira. O sea, yo creo que el anafre que hizo mi hermano todavía está.
Entonces, ¿hacemos lustrín en clase de tecnología o le enseñamos a codificar, a programar?
Sí, ahora...
Probablemente la gran discusión es no tenemos que enseñarles tan específicamente, sino que mostrarles cómo aprender, permitirles ser slashes.
Yo sé que hay cosas bastante más básicas, como por ejemplo abrir Excel. Y yo conozco el caso de alguien que hace clase alumno de primer año en la universidad y les tiene que enseñar a usar Excel.
O sea, hay ramos de Excel.
Sí, por eso no, pero el Excel, por ejemplo.
Una persona cercana a mí que está en primer año en una universidad pública importante tiene un ramo de Excel, Excel 1.
Ya, bueno, una persona cercana a mí que hace clase en una universidad.
18 años tiene. ¿Por qué no aprendió los cuatro?
Bueno,
¿por qué no aprendió en Excel?
Alguien, una fiel auditora nuestra me dice que en el colegio de sus hijos, en la clase de tecnología, le enseñan a usar el Office, PDF, etcétera, etcétera, etcétera.
Ya,
es un avance tremendo.
Ahora, importante que se enseñe a programar.
Sí.
La hora del código es una hora universal, es una hora, sí. Es un día que se celebra internacionalmente. Métase a la hora del código. Mm. Métanse en web, busquen en el buscador. Es una cuestión que va muy avanzada en muchas partes.
Ocho de la mañana con 22 minutos. Nosotros estamos hablando de un mundo digital y la política sigue siendo binaria.
Analógica.
Binaria.
Analógica.
Analógica. Son ceros y uno.
Ahí parten de cero y cero.
¿Ah? Sí. Yo ya me declaro incompetente, ya no entiendo mucho más de qué es lo que va a pasar.
La olla de presión aumenta porque tenemos el día lunes como la fecha, o sea, el martes a las 12, la última hora del martes es la hora definitiva para el
tomarse plazo selfies.
Sí, el plazo definitivo para inscribir las primarias, y si no, no es tu tía, vas a la papeleta, como decía Marco Enrique. ¿Se acuerdan de ese dicho que Kramer
no me acuerdo.
Sí, porque Kramer lo imitaba.
Yo
voy a ir a la papeleta.
Y
bueno, porque entre tanto primaria, primera vuelta, uno se confunde, ¿qué es lo que es qué? Bueno, así la papeleta es cuando uno va.
La papeleta es cuando uno va. Oye, pero ¿qué cuál es la qué por dónde se van a ir los tiros? A mí la verdad que me cuesta demasiado entender por dónde se van a ir los tiros, porque ayer el UCAS que manda a la nueva mayoría diciendo, planteando el tema de que no habría más camino que ir a primaria para la lista única. Y ojo que se puede hacer un disparo en el pie para pa varios, digamos, empezando por la Democracia Cristiana. ¿Terminará esto, como me dijo ayer un viejo demócrata cristiano, en que finalmente la Junta le va a quitar piso a Carolina Goic, la va a obligar a resignar cualquier opción? E igual no va a haber primaria porque la ADC va a decidir apoyar a Guille.
Yo creo que la van a llevar.
¿Aquí a primera vuelta?
No,
¿a primaria?
Un poquito antes de la primera
vuelta. No, la cosa es que...
¿La van a mantener?
Sí,
pero
sí, lo que me dijo ayer un importante dirigente socialista, me dijo que él pensaba que ese no era camino, a partir que la tensión a la cual se sometería a la nueva mayoría, a un proceso en el cual tú eternizaras la discusión parlamentaria, no la cerraras sino hasta septiembre, octubre, por esta lógica de se baja, no se baja, tenemos una lista, no tenemos una lista. Entonces, en el fondo, lo que están planteando algunos es decir, saben que por último sumamos el costo, cerrémoslo ahora, porque el nivel de tensión va a ser brutal, el nivel de tensión interna. ¿Qué distinto es para un presidente de partido salir a buscar candidatos teniendo 10 o teniendo 20 cupos? Si está la Democracia Cristiana, hay menos. Si no está la Democracia Cristiana, hay más. Más es un problema, ojo. Porque no hay buenos candidatos y el sistema proporcional te lleva a la necesidad de sumar muchos votos a tu lista. Por lo tanto, hay que llevar muy buenos candidatos. Tienes que llevar mujeres en tu lista, las que en general no son muy conocidas. Por lo tanto, no aportan a la mayoría y pueden convertirse en una suerte de problema. Hay una... La cantidad de variables que tiene hoy día este mapa me da la impresión que no se resuelve de aquí al sábado.
Cuesta entender la Democracia Cristiana qué es lo que busca no yendo a las primarias. En las primarias se sabe que pierde.
Se sabe que pierde.
Pero es que en la primera vuelta también se sabe que pierde. Entonces la única búsqueda es identidad. Juntar, somos poco pero somos nosotros.
Perder ganando es lo que se dice.
Es
el slogan de la Democracia Cristiana es perdamos ganando.
Claro, pero ¿qué es lo que ganas? Porque para ser súper Excel, ¿qué es lo que ganas? Al lado de los haberes y los deberes. Al lado de los haberes ganas, o sea, vas a perder, en la última línea vas a perder en los dos, ¿no es cierto?
Sí.
Es muy difícil que Carolina Goic le gane a Guille, incluso que hagas terciaria. Primaria, secundaria, en la boleta, digital, analógico o
a
mano alzada.
Encuesta.
O por encuesta. Guille le debiera ganar a Carolina Goic. Dicho eso, ¿qué es lo que gana la DC aplazar la derrota hacia la primera vuelta. Y tiene un punto que es razonable y comprensible, que es ganar en identidad, insisto, en juntarnos, en no perderse en el bulto, en no ser carreta, un arroz graneado sencillamente, sino que hacer valer tus puntos. Esos son los haberes. Llegar como con, oye, aquí estamos, somos nosotros con Pachorra. Pero al lado de los deberes, de lo que te puede salir para atrás, es que tú no vayas a primaria y que te friegue la lista parlamentaria y que vayan separados, no te acepten hacer lista parlamentaria ni siquiera con el PPD, o sea, que hagas lista parlamentaria tú solo, con los costos que puede tener. Y lo otro es que los candidatos hagan campaña con Guillé, los Demócratas de Cristiano, y no con Carolina Goic.
Puede pasar. Que es una forma, o sea, si va a ir la lista única...
Mira, Orrego, como lo dejaron votado. ¿Por qué no habría de dejar votada a Goic si ya dejaron votado a Orrego? Porque el incentivo es que ver dónde están puestos los incentivos. Así se mueve la gente. Y sí, los parlamentarios que quieren reelegirse o elegirse van a tratar de ir con una carta más ganadora que menos ganadora. Es así de simple. Entonces, a mí me cuesta entender un poco lo que sucede. Hay una ambivalencia que es comprensible, por eso está tan... Hay una carta, ¿viste? 133 militantes, entre ellos sí, Belisario Velasco, Yanna Provosta, Andrés Elwin, que son tipos que tienen algún peso relativo dentro del partido, que dicen que tienen que ir a la primaria para mantenerse en el bloque de centro-izquierda.
Esta semana se conoció a través de una columna que publicó el diario La Tercera durante el fin de semana, el ex ministro Andrés Velasco y el empresario Jorge Razzuris presentaron una propuesta para modificar el sistema de pensiones, más que para modificarlo, una propuesta bastante revolucionaria en términos que de facto elimina o reemplaza a las actuales AFP por un sistema dividido. Está con nosotros Jorge Razzuris para hablar sobre este tema.
¿Cómo estás? Te puse una pregunta antes de entrar a picar tema de la propuesta en sí. ¿Tú eres nómada de AFP? ¿A ti te parece que la AFP tiene que terminarse? Más allá de cómo debe operar.
No, yo creo que ha llegado el momento de reemplazar el sistema. No es que sea nómada de AFP. Digamos, el nómada de AFP tiene una connotación que es volver al sistema de reparto, ¿no es cierto? Perfecto. Y la calle. Yo creo que hay que modernizarlo, hay que darle más competencia al sistema, hay que legitimar el sistema. Hoy día, 4 AFP manejan el 94% de los ahorros. Eso tiene connotaciones de concentración de poder político, tiene connotaciones de concentración de poder económico y creo que no le hace bien tampoco al sistema financiero.
¿En qué se manifiesta la concentración del poder económico y del poder político de la AFP?
Bueno, que 4 es muy sencillo. Cuando yo te digo 4, son 4 personas, son 4 gerentes de inversiones. Son 4 gerentes de inversiones que conversan, digamos, y manejan casi 190
mil. ¿Se coluden?
Bueno, no sé, pero pueden conversar.
Ah, no, pero es que no sé en el caso tuyo, Jorge, que estuviste muchos años en el mercado financiero.
No se colude. Respuesta, no se colude.
No, pero es que es súper fácil.
Pero 4, no. Pero mira, 4 personas que manejan un mercado financiero de 190 mil millones de dólares, a mí me consta, en casos concretos, en que le han negado financiamiento a compañía. Ahora, ¿qué es lo que encuentro malo?
¿Se pusieron de acuerdo para acá?
Lo que encuentro malo es otra cosa. Lo que encuentro malo es que no está legitimado el sistema. Entonces, el yo aportante necesito tener un sistema que considere que es bueno en todo sentido. Que da buenas pensiones, pero que además le dé competitividad y le dé legitimidad al sistema.
A ver, lleguemos al final porque en la propuesta de usted me cuesta entender dónde van a subir las pensiones como se plantea. Pero, antes de llegar a eso...
Entre paréntesis, mi amigo aquí que viene mucho valente, ¿no es cierto?
Sí.
José Ramón. Plantea que esto no puede ser porque nosotros lo que estamos planteando es expropiarle el negocio a inversionistas extranjeros que están en la AFP porque se les va a reducir el negocio. Así que ahora la función es que hay que proteger el negocio de los inversionistas extranjeros. Yo le agradezco mucho a José Ramón su crítica, porque quiere decir que estamos dando en el blanco.
A Valente contéstale en las instancias que correspondan, pero ustedes plantean básicamente separar en dos el back office, es decir, la recaudación.
Sí, exactamente.
Pero partiendo del supuesto que las AFP solamente recaudan e invierten. Hay una tercera etapa que no sé quién la administra, que es el tema de la administración previsional. Es decir, quién paga las pensiones, cómo las paga. Esa parte no entiendo en qué lado del back office queda. En entendido además que hoy día el back office de la recaudación...
En el lado de la recaudadora. En el lado de la recaudadora. Sí,
la recaudadora
el gestor de inversiones previsionales es lo que se llama en la jerga financiera un asset manager, es un experto en administración.
Correcto.
No tiene nada que ver con redistribuir pensiones. El recaudador es un solo ente donde existen grandes ahorros. ¿Por qué hay poca AFP? No es por la administración de inversiones, es porque el gran ahorro, las economías de escala que se llaman, están en el aparato administrativo, en el sistema computacional, y ahí le metieron un costo innecesario, que son los vendedores. ¿Qué es lo que hacen los vendedores? ¿Qué le agregan a la sociedad un vendedor que trata de que tú te cambies de Capital a Cuprum o de Cuprum a Provida? No hay ningún valor agregado. Entonces, lo que nosotros decimos, tengamos una gran recaudadora que puede ser pública, puede ser privada también, eso es un tema a discutir. Yo soy partidario de un sistema tipo Banco Central, en que haya un solo sistema, pero lo importante es mantener la clave, que es que los ahorros son personales. Las cuentas de ahorro son personales. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, agreguémosle competencia y bajemos los costos. Si bajamos los costos en un 1%, eso le aumenta en un 10% las pensiones.
Siempre y cuando vayan al ahorro previsional, no que vayan al mayor sueldo.
¿Cómo? Pero si a ti te cobran un 1.5% de tu sueldo al mes,
¿sí?,
y te pasan a cobrar un 0.5% de tu sueldo al mes, tú todos los meses tienes un 1% por 40 años que se agrega.
Hoy día va a tu sueldo.
Lo que dice Nico, otra cosa, que de hecho hay una AFP que lo plantea como publicidad. Dice: vente con nosotros, la comisión es más baja y aumenta tu líquido. En vez, exacto, de decirle: vente con nosotros, la comisión es más baja, ahorra más.
Mejora tu pensión.
Ahorra más.
Bueno. Eso depende de la persona.
Pero si ustedes se hacen cargo de eso en la columna. Sí. Si a la columna lo dicen.
Sí, claro.
Dicen,
sí,
en el supuesto usted que vaya al ahorro.
Sí, claro.
En el supuesto que vaya al ahorro.
Ahora, la idea de separar, me lo comenta alguien que sabe mucho el tema también, de separar la administración de las cuentas de la administración de los fondos no es nueva, está incluida, de hecho, en un informe, en una parte del informe de la Comisión Marcel, en el año 2006, es una idea que ha desarrollado también el Banco Mundial, pero la pregunta del millón, yo entiendo la lógica de querer legitimar y de que esto suene para algunos a no más AFP, digamos, ¿verdad?, pero es sin negar la raíz de funcionamiento del sistema, que las cuotas son las cuentas son individuales, etcétera, etcétera. Exacto. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo esto mejora las pensiones? ¿Cómo mejora las pensiones en el presente, que es el problema que tenemos hoy día, y cómo eso mejora efectivamente las pensiones después?
Bueno, como te digo, esto no está relacionado a mejorar las pensiones. Nosotros hemos hablado de legitimidad y mayor competitividad del sistema. Las medidas para mejorar las pensiones, aquí tenemos en Chile un problema,
tenemos
un problema súper bueno.
Tenemos laguna,
vivimos más, aquí hay dos soluciones y no hay secreto, y del gobierno y de la oposición están de acuerdo. Aquí hay que aumentar la cantidad de años que tú haces contribuciones, o aumentar el monto. Se ha hablado de aumentar en un 5% la contribución, que es un 50% más que hoy día, y se ha hablado por el lado del ministro de que un 2% iría a cubrir estos puntos que dices tú, que son las lagunas, las pensiones bajas, etcétera. Ahora, si tú me preguntas a mí, ese 2% debería ir a cuenta individual, y el tema que tú estás planteando debería ser cubierto por rentas generales de la nación. Y te voy a decir por qué.
O sea, impuestos.
Te voy a decir por qué. Porque resulta que como hay un tope de aporte a las pensiones, los que aportan más no aportan de acuerdo a su remuneración.
En función del tope.
Entonces, si tú estás usando como elemento redistributivo el aporte de pensiones, tiene un efecto regresivo. Los que tienen menores sueldos están aportando un 2%. Los que tienen mayores sueldos pueden estar aportando un 0,2%. Entonces yo considero, y eso el ministro no lo ha enfrentado, ¿cómo es posible que planteen algo que es regresivo? Los que tienen más no están aportando más al problema que tú estás planteando.
¿Quién administra los fondos, los famosos GPI? ¿Quiénes son en el proyecto de ustedes? ¿Son bancos, son corredoras, son aseguradoras, son las mismas AFP que tenemos?
Son múltiples. Yo creo que se van a... Yo esperaría... Mira, este es un tema que se ha abordado en otros países. Se formarían nuevas, entrarían muchos extranjeros, se dividirían grupos de administradores de instituciones, de bancos, probablemente saldrían grupos y formarían administradoras.
¿Y qué hacer con las AFP que existen hoy día?
Ellos también pueden ser gestores de inversiones previsionales. Ellos también se pueden convertir y se les quita un enorme peso de costo, ¿no es cierto? Que es toda la parte pesada del sistema que hace que haya sido conveniente que se vayan. ¿Por qué no hay más AFP? Porque el costo de tener el sistema de respaldo, de recaudación, de administración, de venta, etcétera, es enorme. Uh-huh. Entonces, si, es decir, ellos, si pudieran, se fusionarían en uno solo. No lo van a hacer porque además no les permitiría. Pero cuatro, ustedes me van a decir que con cuatro instituciones que manejen casi 190 mil millones de dólares, ¿el mercado chileno es competitivo?
Que me cuesta entender el concepto de competencia. ¿Tú planteas el concepto de competencia respecto a ofrecer las mejores rentabilidades o el concepto de competencia respecto a captar a los cotizantes?
Mira, en varios aspectos, poder político. Las AFP actualmente tienen una gran influencia en nombrar directores de empresas. ¿Quiénes deciden eso? Cuatro.
Pero a ver,
concentración de poder político. Segundo, inversiones. ¿Por qué no dejamos que se especialicen los gestores de inversiones en múltiples? Se habla mucho de las comisiones fantasma. ¿Han oído ustedes?
Sí.
Bueno, ¿por qué es las comisiones fantasma? Porque en el fondo las AFP lo que hacen es que contratan a gestores de inversiones que le tienen que pagar una comisión. Aquí no habría, esto sería transparente, se acaba la comisión fantasma.
Entonces, o sea, la comisión fantasma sería la comisión total. Pero el punto es otro, Jorge. Estoy pudiendo estar de acuerdo con algunas
transparencia, cosas. Transparencia, competencia,
sí, pero,
legitimidad.
Ustedes en la misma columna dicen que uno de los problemas es la educación previsional, la información de la gente, que la gente no sabe. Hoy día la gente, toma malas decisiones teniendo pocas administradoras y cinco fondos sobre los cuales invertir. ¿La gente va a funcionar mejor teniendo 800 opciones?
Bueno, lo que ocurre es que se hacen licitaciones por parte de la recaudadora y se forman distintos grupos de gestores para distintos tipos de riesgo. Entonces se le recomienda a una persona de más de 50 años por formar parte de un conjunto de gestores que va a ser un multifondo, ¿no es cierto?, para gente de mayor edad.
Pero a ver, lo que pasa, me cuesta entenderlo de nuevo. Pero que estamos hoy día tenemos cinco fondos en que se le dice, mire, hay uno más riesgoso y uno menos riesgoso, usted decide dónde se coloca. La movilidad entre fondos es bastante baja. No, pero el problema, esto es mucho peor, o sea, mucho, mucho mejor en términos de optimizar la inversión a partir de lo que dice, gestores especializados. Entonces, efectivamente, yo por mi perfil creo que un gestor especializado en rentas inmobiliarias, en fondos europeos y en fondos asiáticos es lo que le conviene a mi perfil.
Pero
es muy sofisticada la elección. ¿Cómo se hace si tenemos un mercado en el cual lo que falta es información?
La recaudadora hace un concurso distinto perfil.
Pero yo decido.
Entonces, la recaudadora es la que te va a ayudar a tomar la decisión. En el sentido. No decide. Te va a dar opciones.
Puede haber una por
defecto.
Te va
a dar opciones que van a ser depende de tu perfil de riesgo.
Podría haber una por defecto, dado tu perfil de edad.
Sí, pero va a ser. Como los fondos.
Exacto.
Como los
y después fondos tú hoy día.
Te mira, si esto se hace en otras partes, si no estamos inventando la rueda.
No,
tampoco estamos inventando la rueda. Esto está en la comisión. Esto se discutió. El ministro reaccionó bien.
O sea, el 2006 estaba esto.
Usted,
la idea de separar.
Sí.
En el informe de Marcel estaba.
Ustedes vieron la reacción del ministro Valdés. La reacción del ministro Valdés fue buena. Dijo, esto no es una solución para el corto plazo. ¿Qué está diciendo? Es una solución para el largo plazo. O sea, démosle una vuelta al sistema, pero legitimemos, a mí lo que me importa, legitimemos las cuentas individuales, los ahorros individuales. Y yo pondría el otro punto, porque esto no es una proposición que cubre todos los aspectos del problema de pensiones, el CONI. Esto cubre un aspecto y nosotros vamos a plantear después la segunda parte para cubrir los otros aspectos. Pero yo les avanzo una cosa. La proposición del ministro de distribuir el 2% para solucionar los problemas de inequidad es regresiva. Los que tienen más, los que aportan más, no están aportando un 2%.
Jorge Razzurri, se habla que el problema es más que de AFP, es un problema de pensiones. Hay gente que está recibiendo un promedio de pensiones muy mala respecto de en lo absoluto y en lo relativo. En lo absoluto porque no les alcanza a vivir. Conozco gente que ha trabajado 45 o 50 años y tiene 123 mil pesos de pensión. Y uno entra a picar ahí que hay básicamente malos empleos, laguna, en fin, un montón de problemas. ¿Cómo viene a solucionar esos otros problemas? No el de la rentabilidad, el de la competencia, que me parece razonable plantearlo como lo estás planteando. ¿Cómo viene a mejorar el problema de fondo que sabemos que estamos ahorrando poco? La propuesta tuya y de Andrés Velasco, ¿cómo lo mejora?
Mira, el problema de fondo no tiene grandes secretos. Vivimos más, hay dos soluciones. Estuvo mal calculado, mal gestado el sistema.
Mal diseñado,
desgraciadamente, las AFPs se quedaron calladas por años. Ellos veían venir el que el Titanic se acercaba al iceberg y no abrieron la boca. Aquí teníamos que haber hecho modificaciones tanto al tema de la mayor cantidad de años, especialmente en el caso de las mujeres.
Y la realidad del mercado laboral chileno.
Y si vamos a vivir 10 años más.
Sí, pero además la realidad del mercado laboral chileno, que es inestable en muchos casos, que la gente tiene
además, que pierde las el pega. Mercado inestable. Y la solución no tiene secreto. La solución es una mayor contribución. En otros países las contribuciones llegan a más del 20%.
Aquí ¿a cuánto estamos hablando, debe llegar, crees tú?
Yo creo que el 15 vamos a mejorar en gran medida, pero probablemente sea más cercano al 20 lo que debería ser.
¿Y con aporte el otro 5 que tú aspiras sería el aporte de...?
Mira, el tema este del aporte, los que hemos estudiado economía sabemos que es medio populista decir que van a contribuir los empleadores.
Al final del día
lo paga el trabajo, es un impuesto al trabajo al final del día. Pero creo que con el 5% se arregla en gran medida el problema.
O sea, si va a cuenta individual no es impuesto.
¿Quién debiera cobrar, cómo cobrar la administración finalmente de esto? ¿Como porcentaje del monto administrado? ¿Como porcentaje del fondo? Porque eso también te puede bajar importantemente el costo y lo que pagan directamente las personas. Hoy día la forma en que las AFP lo hacen, ¿verdad? Con un cobro de una sola vez, que te lo dividen en dos, etcétera.
Hoy en día es
poner los incentivos de otra forma.
Las cuatro AFP más grandes, aproximadamente pongamos que un 80% está en las cuatro AFP más grandes. Las cuatro AFP más grandes bordean el 1.5% que se te descuenta de tu sueldo todos los meses. Uh-huh. Bueno, eso es un sistema de cobro y puede igualarse a eso. Si se iguala a eso, el cobro nosotros calculamos que se puede ahorrar hasta un 1%. De hecho, las AFP más baratas cobran 0.5%.
Claro, entre 0.5 y 1.5.
Entre 0.5 y 1.5. Pero las cuatro AFP grandes que te manejan el 94% cobran el 1.5%, o cerca del 1.5%, 1.4%, por ahí. Entonces,
entonces
si tú me preguntas, yo creo que se puede optimizar el sistema de cobro, donde haya una
¿como
parte,
porcentaje del fondo?
Donde haya una parte del cobro de los gestores, uh-huh, una parte del cobro de los gestores que esté relacionado al éxito en la rentabilidad. Cuando pierden, que no cobren, que cobren menos, porque actualmente se pierde en el mercado, las acciones andan mal y las AFP cobran exactamente igual. Yo creo que hay que tener un elemento que vaya, que de alguna manera beneficie al ahorrante en el caso de las cosas andan mal y que beneficie
se incentiva el riesgo para conseguir mejores.
No, porque
mejores
el riesgo está establecido en el perfil del fondo.
Pero
no pueden,
dentro de todo
no
el perfil hay
tener
más y menos riesgosos, pues, Jorge.
Claro.
Entonces se desincentiva a tomar opciones un poco más riesgosas para los aportantes jóvenes. Si es
no,
que va a ir...
yo creo que no. Si los aportantes jóvenes no tienen problema en que les digan si va muy bien, usted va a pagar un poco más. Ese no es el problema de los aportantes jóvenes.
Ahora, ¿y la comisión que cobran estos gestores sería por saldo o sería de acuerdo al ingreso?
Eso es lo que estamos conversando.
Sí, por eso, pero es que no
es que
lo
que
tenía respuesta. Por eso. No, es que no hubo respuesta, por no, eso vuelvo a preguntarlo.
Yo soy partidario de una mezcla, que haya un elemento que tenga que ver con el resultado de
o
los
sea, fondos, con el aumento del saldo, digo.
Con el aumento del saldo o disminución del saldo, como hemos visto.
Bueno, pero es que si la comisión es por saldo, por cierto que la comisión va a caer.
O sea, una parte por como es ahora, que es por lo aportado, y una parte por saldo.
A mí lo que me sigue pareciendo curioso es que la propuesta parece súper interesante y razonable como está planteada, baja economía de escala, baja los costos, en fin, aquí y allá, más competencia, todo bien, pero que uno cada vez que escucha a los expertos se da más cuenta de que el problema donde nos aprieta el zapato es en la cantidad de ahorro. Y la propuesta no habla de eso, no se hace cargo tanto de ese como del problema medular.
Esta propuesta no habla de eso. Claro. Esta propuesta cubre un tema muy importante. Mira,
es muy importante,
hemos pero estado, no es central. Sí, pero mira, estamos en Chile hablando de un tema muy importante de pensiones, que hay dos grupos. Uno que defiende lo que hay. No lo toquen porque es muy bueno, porque ha administrado bien. Y el otro grupo dice, no queremos AFP. Y nadie está hablando, el sistema AFP está viejo. Eso es lo que estamos diciendo nosotros. Puede que haya sido una buena alternativa. Acordémonos que cuando empezó habían mucho más AFP. ¿Alguien se ha preguntado por qué se acabaron todos esos AFP? Sí, ¿por qué convenía? Porque había una economía de escala en el sistema de respaldo, recaudación, administración, computación, etc.
O sea, en los hechos entonces, se produjo lo que ustedes están prediciendo que debiera producirse.
Exacto. Entonces ahora lo que estamos hablando, modernicemos. Y legitimemos.
El hacemos, individual.
Es, legitimemos el sistema, legitimemos el sistema de capitalización individual, Connie, lo que tú has dicho.
Pero al empleado medio, al operario de una fábrica, al guardia de seguridad de un supermercado, en fin, que está empleado, todo este cambiar de RUT lo van a mandar a otra empresa, va a pasar un mes o 15 días sin, va a tener una laguna y va a tener 100 lagunas de aquí cuando cumpla 65 años.
Pero tú estás hablando de un problema de equidad. Estás hablando de un problema de mercado laboral, problema.
Es que no estoy hablando de automovilismo y de grima. Estoy hablando, no, es que está, del problema que termina produciéndose en la pensión.
Esta es una parte del problema.
Esta es una parte
ese es el problema
del problema.
Grande.
No, sí sepo.
Es una parte del problema, pero una parte muy importante.
Pero no la más importante. ¿Cuándo viene la entrega de Velasco y Errázuriz respecto de la parte medular? ¿De cómo vamos a tener mejores pensiones?
Esto es como las series de Netflix.
Bueno, pero ¿cuándo viene el segundo capítulo?
Bueno,
la segunda temporada, que es la importante.
Dejemos, hagamos digerir, digamos, este tema y después ya vendrá. Así que con eso además me gano dos invitaciones a una.
Se muere de gana más porque quedan dos minutos y
oye, yo quiero, candidatos. Yo quiero mandar, siempre cuando uno llega a la televisión, a la radio, ¿no es cierto? Yo quiero mandar una felicitación.
Un saludo a tu mamá.
Un saludo a un querido amigo, líder de Ciudadanos, Juan José Santa Cruz, que está de cumpleaños hoy día.
Ah, mira.
Oye, quedan dos minutitos, Jorge. Estás estrenándote en la política, que eres precandidato a senador
precandidato.
Por la quinta región, que es una tremenda región, es inmensa, porque se junta la cordillera y costa. ¿Cómo has expectado eso? ¿Vas por Ciudadano?
Voy por Ciudadano. Mira, yo soy la única cara nueva. Las encuestas, el público parece decir no queremos más a los mismos. Van todos a reelección en la quinta región. ¿Sabes qué? Yo dije, me voy a presentar la cara nueva. Veamos si es cierto. En Brasil, en la prefectura de Sao Paulo, acaba de salir João Doria, un empresario desconocido, no político. A lo mejor en Chile ocurre lo mismo que con el Brexit, que con otra.
Pero es mala cosa presentarse como no político a la política.
No, yo me presento como político nuevo. Este tema a mí me presentan como empresario. La verdad es que yo mi vida empresarial la terminé y empecé la vida de político.
¿Cómo va a ser con tu fideicomiso, con tus plata?
Bueno, depende. Yo no tengo grandes inversiones financieras. Así que sí, la parte financiera sí hay que hacer un fideicomiso. Pero ¿qué haces tú con una propiedad agrícola, por ejemplo? ¿La entrega a un fideicomiso?
No está resuelto
con que quede bien transparentado dónde está y
exacto fin. Lo importante es la transparencia y poder medir después de que tú el objetivo al final es poder medir cuando terminas tu periodo cuánto tenías al principio y cuánto tienes al final.
Déjame hacerte la que es nuestra pregunta del día, Jorge Errázuriz, hoy día en Duna.cl. Ayer José Antonio Kast emplazó a los parlamentarios presidenciables a donar su sueldo mientras estén en campaña. ¿Tú estarías de acuerdo con eso?
Mira,
¿donar el sueldo de los parlamentarios que están en campaña?
A ver, yo, pero eso como una, yo no lo había oído, pero es como una obligación, o sea, si un parlamentario entra en campaña, ¿tiene que donar?
Claro. Eso, Jorge, es lo que está, eso es lo que está proponiendo. Que no haga campaña con sueldo total.
Sí,
porque es muy difícil competir.
Yo creo que detrás de eso es una manera de decirlo. Yo lo que estoy 100% de acuerdo es que si un parlamentario en ejercicio dice que va a ser candidato, debería suspender el ejercicio de su,
y no
de
su
función
su
y por lo tanto no recibir
su
sueldo.
Pero aquí le están diciendo que lo done. Pero, o sea, lo reciba, pero lo dona.
No, yo creo que no.
Esa es la convocatoria.
Las donaciones son voluntarias.
Sí, buen punto.
Las donaciones son voluntarias.
Que deje de
suspender el ejercicio me parece correcto.
Jorge Razzuriz, candidato a senador por Ciudadanos.
Oye, le agradezco región. Mucho, siempre un agrado estar con usted.
Muchas gracias a ti por venir,
gracias. Jorge Razzuriz, gracias por estar con nosotros. Nos vamos. La pregunta del día ya está planteada. Y la carta de las cartas notables de Oro del Espejo, hoy, miércoles 26, el encanto de Iggy Pop.
Que tengan un buen día.
Un amigo mío con quien fuimos a un recital de Iggy Pop, que sé que nos está escuchando.
Que tengan buen día.
Buenos días.